cámaras y yo. Eso. A ver, los asesores todavía no, por favor.
Porque el Ejecutivo tiene una inquietud.
Termino, Alejandra, está suspendida la sesión. Bueno.
Digamos, lo que estábamos viendo ayer. Ya. Y si en algún momento aparece, por ejemplo, una indicación de...
Ahora
puede estar los... Sí, lo paso, sí.
Porque, ¿qué pagar? ¿Cuál página estábamos? ¿Cuál página? No, perdón, en el segundo tomo, página 165. Se había aprobado...
No, cerrar el número.
¿Qué página aprobó? 165. Se había aprobado el concepto de área marina costera protegida de múltiples usos. Aquí la senadora Allende propuso, está aprobado sin enmienda, pero se recordó el Ejecutivo que la senadora Allende había propuesto eliminar la conjunción y área marina costera protegida de múltiples usos. Denomínase área marina costera protegida de múltiples usos, un área marina, y aquí viene una O. Y el Ejecutivo, Isidora, quería explicarle a la comisión que le parecía más correcto eliminar esa O.
Ya, a ver, ¿cuál es la explicación, Isidora?
Isidora,
eliminar la O.
Efectivamente, señor presidente, se elimina la O y la denominación que existe actualmente y como lo señaló la senadora, área marina costera protegida de múltiples.
¿Eliminamos la O, de acuerdo?
Y la I.
Perfecto.
Un vasito de agua, por favor.
Enseguida había que ir a la página 167, donde está el concepto de humedad de importancia internacional.
Pero aquí va a ser, perdón, si no lo resto que tiene que ver para el solar, ¿cómo es la humedad?
¿Vamos a aclarar la humedad? Sí, página 167.
No sé, pues a ver si le pueden avisar a alguien.
No, yo creo que se va a demorar un poco porque están en el aborto.
Por un tema de fair play, vamos a dejar presidente humedad. Vamos.
Ah, entonces, presidente, habría que ir a propuestas de.
¿Cómo? ¿Me lo van a ver?
Van a esperar al senador que
pase. Perdón, ¿alguna observación del Ejecutivo?
No, es que yo diría que lo coherente sería respecto de la indicación del Ejecutivo 413 bis, ¿cierto? Que propone eliminarlo. Lo coherente sería rechazar esa indicación por cuanto ya se rechazó la indicación 357 bis del Ejecutivo que suprimía la figura de humedal de importancia internacional. Pues simplemente eso.
Pero bueno, depende que igual...
Igual tenemos que ir los humedales en su totalidad, ¿no?
Es que... presidente, el resto de los artículos estaban en el contexto de otro título asociado a instrumentos de conservación. Entonces podemos
votar esto, si usted
claro,
después ver el tema
y
de
cuando esté el senador de Urresti, sí. Exacto.
Bueno, entonces esto habría que rechazarlo en la dirección del Ejecutivo.
Sí, sí.
¿Habría acuerdo?
Pero después van a volver a...
Sí.
Entonces, página 169, donde el senador Girardi propone incorporar un artículo nuevo con el concepto de área de conservación indígena. Aquí hay que recordar que, bueno, está esta indicación y dentro del tomo de indicaciones el senador Girardi la volvió a presentar en los mismos términos.
Muy bien. Alejandra.
Gracias, presidente. El Ejecutivo ha incorporado una indicación para este artículo.
Ya, y por lo tanto esperamos que tengamos la indicación o la tenemos.
La tenemos, nosotros el Ejecutivo la incluyó.
Veamos.
Número 6.
¿Y guarda relación a esto por si te veo, presidente?
Sí, senador.
¿Y esta se podría subsumar o no?
Veamos primero el contenido, la aplicación del Ejecutivo.
Aquí el Ejecutivo presentó una indicación para, bueno, usa los términos de artículo 66, área de conservación de pueblos indígenas. Denomínase área de conservación de pueblos indígenas un área ubicada en tierras indígenas en la que existen especies nativas, hábitats y ecosistemas naturales, terrestres o acuáticos, relevantes para la conservación de la biodiversidad local, regional o nacional.
¿Tú nos vas a dar el papelito?
Sí, sí. Y que son voluntariamente destinadas y administradas para lograr la conservación de la biodiversidad a largo plazo. Algo así como la protección del patrimonio natural. El objetivo de esta categoría es la conservación de hábitats, especies, servicios ecosistémicos y valores culturales asociados, así como los conocimientos locales y prácticas tradicionales relacionadas directamente con el uso de los recursos naturales en el área, siempre que sean compatibles con los objetivos de conservación de la misma. ¿Van a traer copia?
Sí, sí, le voy a dar copia. Alejandra.
Gracias, presidente. Sí, el Ejecutivo ha recogido este artículo en función del proceso de consulta indígena, en donde yo diría que en la totalidad del país hay una consecuencia respecto a la necesidad de incorporar esta nueva categoría. Hay coincidencia en todos los pueblos a nivel del territorio nacional para incorporar este nuevo articulado, por lo tanto lo que solicita el Ejecutivo es que se apruebe la indicación de la presidenta.
¿Habría acuerdo la comisión? ¿Habría acuerdo?
A ver, pero sobre esta indicación.
Sí,
el Ejecutivo. La puede ver, lo leo. ¿Sí? Área de conservación de pueblos indígenas. Denomínase área de conservación de pueblos indígenas, un área ubicada en tierras indígenas, en la que existen especies nativas, hábitats y ecosistemas naturales terrestres o acuáticos, relevantes para la conservación de la biodiversidad local, regional o nacional, y que son voluntariamente destinadas y administradas para lograr la conservación de la biodiversidad a largo plazo, así como la protección del patrimonio natural. El objetivo de esta categoría es la conservación de hábitats, especies, servicios ecosistémicos y valores culturales asociados, así como los conocimientos locales y prácticas tradicionales relacionadas directamente con el uso de los recursos naturales en el área, siempre que sean compatibles con los objetivos de conservación de la misma.
Presidente.
Senador Moreira.
Sí, yo quisiera que nos explicara el Ejecutivo qué se entiende por tierras indígenas.
Es el reconocimiento que se hace de un territorio o tierra de propiedad de las comunidades indígenas reconocido por CONADI.
Muy bien, ¿habría acuerdo para aprobar esto? ¿Habría acuerdo?
Sí, no. Clarificado.
Sí, se tiene retrasada la aquí.
Luego viene en la página siguiente, página 170, las indicaciones 419 y 420 del senador Villar y senador Navarro para incorporar otro concepto: bien nacional protegido.
¿Hay indicaciones del Ejecutivo, explicación o postura del Ejecutivo?
Sí, gracias. A ver, los bienes nacionales protegidos son una figura que existe actualmente, que consiste en bienes fiscales que el Ministerio de Bienes Nacionales se ha autodestinado con fines de conservación. Nos parece que los bienes, o sea, con esta denominación bien nacional protegido no es una categoría especial de área protegida. Sin perjuicio de ello, nosotros en las disposiciones transitorias hemos abordado qué sucede con los bienes nacionales protegidos y hemos dicho que se analizará uno a uno en conjunto el Ministerio de Medio Ambiente en conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales para definir bajo qué categoría de protección de área protegida deberían quedar circunscritos. Entonces, repito.
¿Se puede ser partidario que se rechace?
Exacto.
Ya, ¿habría acuerdo para rechazar? Rechazado.
Otro artículo nuevo que se propone por el senador Girardi y el senador Navarro. ¿Aló? Y el senador Girardi la presentó nuevamente. Ya. Reserva de la biosfera como territorios declarados como tales conforme al programa del hombre y la biosfera de la Organización de las Naciones Unidas para educación, la ciencia y la cultura, al que Chile ha adherido, cuyo objeto es la conservación de la biodiversidad natural y cultural sobre la base de un modelo de ordenamiento territorial. En ellas admitirán actividades que importen el desarrollo sustentable del territorio, no serán admisibles actividades que importen un uso intensivo de los recursos naturales.
¿Qué hace el presidente? El Ejecutivo no está de acuerdo y solicita rechazar esta propuesta dentro del ámbito de las categorías de áreas protegidas. Está contemplada dentro de los instrumentos, está regulada a través de la UNESCO, somos parte de esa de UNESCO, está bien definida, tiene que tener un ámbito asociado a zonificación y un conjunto de atributos y gestiones locales y participativas para poder hacerse cargo de las reservas. Son grandes territorios con multiplicidad de actores, multiplicidad de usos, y por lo tanto también asimismo en el contexto de UICN no recomienda hacerse cargo de esta denominación en el contexto de categoría de área protegida.
Para decir que además hay otras indicaciones que también proponen ese mismo concepto más desarrollado. Hay una de la senadora Allende, senadora Inverti, senadora Pilago, senadora Corba, en gran definición, senador Navarro, no sé si se va a recoger en alguna de estas indicaciones en el artículo pertinente que está en la reserva la vía, pero...
Alejandra.
Gracias, presidente. Senadora, sí, está recogido dentro del contexto de los instrumentos de conservación de biodiversidad la designación de reservas de la biósfera, y dentro de las definiciones de esta misma ley también hemos recogido la definición, el entendimiento, no, en las definiciones no. Sí, también. En las definiciones está recogida la definición acogiendo UNESCO. Por lo tanto, sí, está recogida en el contexto ya explicado anteriormente.
¿En ese entendido habría acuerdo para rechazar?
Bueno, volvemos ahora a los medales.
Ahora que está el senador Urresti, ¿usted tendría la amabilidad, senador Urresti, de permitirnos ir a su tema, Paulito?
Gracias, presidente. Yo le reitero y agradezco a usted como presidente y a la comisión por el tratamiento de humedales que los hemos ido... Pero por eso, con humedales, que es el tema que yo he insistido, tanto cuando me ha tocado reemplazar a la senadora Allende y cuando no he estado presente. Trabajamos con el Ejecutivo un conjunto de adecuaciones, principalmente en el artículo 40 y 41, que yo le pediría tal vez si el Ejecutivo puede... Claro, retirar las indicaciones que habíamos planteado y hacer parte esta propuesta que se ha consensuado con el Ejecutivo, con algunos asesores, y poder someterlo a votación, presidente, si le parece.
Muy bien, si le parece la palabra al Ejecutivo, para ver si corrobora o
desmiente. No, gracias, presidente. No desmentimos, hemos estado en conversaciones con los asesores y con el propio senador, entendemos los cambios que quieren introducir, pero yo lo que solicito es que la comisión, en virtud del entendimiento que tengan de estos articulados, pueda votar. El Ejecutivo no va a retirar sus indicaciones previamente, pero sí podemos acoger la voluntad de la comisión.
Ya,
porque no se han votado.
La sesión de las express, pero quiere que se apruebe todo el proceso. Ya.
Es un ejercicio democrático.
Que muy sensato, que muy sensato lo propuesto. Entonces, los argumentos de sensatez han estado
muy bien. ¿Puede dar todavía las indicaciones? Porque no las tenemos.
¿Podemos distribuirla?
Aquí está.
¿Está
aquí?
Acá. Esa es solo la del Ejecutivo.
No, esa es la...
¿Pero nos pueden dar copia?
Sí, somos...
Un poquito más de uno. Yo sé que ustedes son compañeros.
No se quieren dar, como que está el Ejecutivo. Y
eso no va a ser el Ejecutivo. ¿Cómo se llama sacar el cartón con la mano? Alejandro.
Senador, por su intermedio, hacer una aclaración para que todos los senadores puedan tener a la vista la indicación de la que están hablando.
Muy bien.
8, 7, bis.
¿Pueden leerla bien?
¿Cuántas son las indicaciones?
¿Cuándo la presentaste?
No la presentaron en el plazo. es una propuesta.
No, es una propuesta coordinada con las indicaciones que habíamos...
pero no se presentó en otro plazo.
El Ejecutivo presentó una indicación que introduce un nuevo párrafo vinculado a la protección de humedales. ¿Dónde? Y esa indicación es la 867 bis en el tomo 3, página 373. Y que quedó pendiente en su momento de discusión. Página 373, indicación 867 bis de la página.
¿Cuánto?
Página 373 del tomo 3.
Sí. Ya. Indicación 867. La indicación presentada fuera de plazo se podría votar por, en la formalidad o no se puede.
No. O sea, esta indicación quedó pendiente de discusión. No.
Hay una indicación. Es la indicación que estaba pendiente.
Ejecutivo.
Por orden, porque
yo
no estoy entendiendo.
Yo dirijo la sesión.
Lo que pasa es que, tal como dijo la representante del Ejecutivo, en la página 373-374 está presentada la indicación 867 bis de la Presidenta de la República. En anteriores plazos. Y aquí proponen agregar un párrafo quinto nuevo denominado instrumentos para la protección y manejo sustentable de humedales. Entonces, lo que yo entiendo es que el senador Turresti, pues aquí viene una propuesta
para
que dentro de lo que es la indicación del Ejecutivo se apruebe con modificaciones.
Con modificaciones. Exacto. Es una modificación a la indicación del Ejecutivo.
¿Dónde está eso? Página 374 lo tiene. Ah, sí, 374.
Eso se puede hacer. Sí. O sea, aprobar con modificación.
Eso, ese párrafo quinto, es toda una indicación.
Ya, entonces, del por lo tanto, tendríamos que aprobar la indicación del Ejecutivo con estas modificaciones. Sí, porque si no, no lo podríamos hacer reglamentariamente.
Sí.
¿Ya? Muy bien. Lo vamos a leer, pero yo tengo una copia. Eso que no voy a votar sin leer.
¿Le sacaron copia a esto? No.
Esperemos un poquito.
La ocurrencia, además, no sabe copia.
Que con la Comisión de Medio Ambiente, entonces.
Sin papel.
Sin papel.
Vota las tres causales y además no se
lo está. ¿Ah?
¿Votaron ya?
Incluyen una cuarta causal incluso.
Ah, sí.
Un acto de.
Y vino tu.
Sí. Se votaron las. No, se rechazaron las indicaciones. Quedamos solo en eso, se rechazó la indicación de suprimir la causal. Habían tres indicaciones de exención, no se ha votado todavía en la causal.
Claro.
Reserva la biosfera.
Teniendo su otro en esa causal.
Patricio, fuera de ¿cómo está el tema de los mineros? De los mineros, el rescate de los.
No,
es porque es agua, es agua.
No se sabe si estamos en casa. ¿Cuál es que está con agua?
Que te pronuncie antes, que te
pronuncie. La zona no es igual.
Ya había un movimiento de arriba.
Y la, el tema de la inundación.
Si la única cosa que nos va a dar es escuchar un lobo de tierra, y eso eventualmente
está seco
como un tapón. Están viendo, no se puede cantar. Nada definitivo.
¿En qué parte está eso en Fechinal? En Fechinal, por ahí.
1000 metros de profundidad. No, lo más difícil que la otra vez no la puse, pero muchísimo.
No,
es por ahí, porque la zona
sí,
llegada.
El agua es complicada por la inundación.
Ya, a ver, entonces vamos.
Vamos al 374.
Al Ejecutivo se nos puede explicar las modificaciones que ha propuesto el senador Turresti a la indicación al Ejecutivo. Perdón,
empecemos primero por el intento de la indicación del Ejecutivo, el artículo 39 que están proponiendo, que es sobre inventario de humedales, y después viene.
¿Qué máquinas comparadas?
¿De la misma 374?
El original
propone agregar este párrafo con el destacado. Si empieza con el destacado,
página 374, última columna, artículo 89. Ya, vamos al artículo 89,
inventario de humedales.
Ya, a ver, un poquito más de orden y más silencio.
El que tenían ellos,
tenían destacado. Leo por mientras.
Sí, sí.
el primer artículo que compone este párrafo quinto sobre los instrumentos para la protección y manejo sustentable de humedales de la indicación del Ejecutivo dice: inventario de humedales. El servicio llevará un inventario nacional de los humedales del país en el marco del sistema de información referido en el artículo 25. Dicho inventario contendrá al menos localización georreferenciada, límites del cuerpo de agua y de su cuenca hidrográfica expresados en coordenadas, superficie, tipo de humedal, características hidrológicas, variables biológicas, físicas y químicas, variables ambientales y tipos vegetacionales. Este inventario deberá sujetarse a lo dispuesto en el inciso segundo del citado artículo 25.
Ofrezco la palabra. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Habría acuerdo para aprobarlo?
Vamos
al artículo 40. Sí. Esta indicación
en el artículo 40. El Ejecutivo dice, el servicio establecerá criterios indicativos para el uso sustentable de humedales a fin de resguardar sus características ecológicas, su funcionamiento y mantener el régimen hidrológico, tanto superficial como subterráneo. Eso está igual en la propuesta del Senado Durresti. El Senado Durresti propone agregar un segundo inciso. Los humedales urbanos deberán asimismo ser reconocidos en los instrumentos de ordenamiento territorial señalados en el inciso segundo del artículo séptimo bis de la ley 19.300.
A ver, ofrezco la palabra.
En definitiva,
perdón, senadora Yan.
¿Qué estamos entendiendo por criterios indicativos? Que si se pudiera precisar más.
A ver, si le parece la palabra a la representante del Ejecutivo y después al senador Durán. Alejandro.
Senadora, son criterios que permiten a la institución sectorial que lleva los instrumentos de planificación del territorio acoger determinados tipos de ecosistemas o los criterios a través de los cuales se establezcan en el servicio, en el marco de este proyecto de ley, para poder resguardar su integridad en virtud de esas definiciones que se establezcan.
Nosotros hacemos coherente lo que se ha explicado en el inciso primero con la parte segunda, en que incorporamos los humedales urbanos, que deberán asimismo ser reconocidos. Entonces hace armónica este artículo con lo que hemos planteado respecto de humedales urbanos.
¿Presidente, es la 40 o la 41?
La 40.
Ya. ¿Pero Moreira?
Sí, yo estoy de acuerdo con esto, fundamentalmente porque la región de los lagos, y especialmente Chiloé, tiene muchos humedales. Yo sé que no es materia de esta ley, pero es importante que el Ministerio vea alguna posibilidad de hacer alguna modificación a la legislación vigente con respecto a resguardar las turberas. ¿Ah? Yo presenté un proyecto de ley que me lo rechazaron por inconstitucional, en donde se prohibieran las concesiones mineras donde existan estas turberas. Yo creo que hay que buscar alguna norma, porque por lo menos en Chiloé nosotros estamos viendo que hay un abuso excesivo de esto, y hay una exportación de las turberas, ¿cómo se llama?
Esfagnum.
Exacto. Y no hay ninguna legislación. Entonces, así como hoy día estamos resguardando los humedales, es importante tratar de...
En el siguiente se incorpora.
¿Viene después de...? Sí.
Está clara el debate que hay sobre los humedales urbanos. O sea, el artículo solo sirve establecer para uso indicativo para los humedales. Estamos hablando de los humedales reconocidos por la ley, en esta fase. Y el tema de los urbanos, el senador Durresti, una pregunta para el senador Durresti. ¿El tema de reconocimiento no implica protección o implica protección? Deberán ser reconocidos los instrumentos, de hecho están reconocidos, el humedal de San Pedro, el que está en cuestión por el proyecto industrial hoy día, está reconocido por el, que además es una cosa física existente, no puede ser sino consignado como un humedal. Totora, digamos, fase de anidamiento en verano, Cisne Cuello Negro. Entonces, si bien pueden ser reconocidos, la pregunta es si van a quedar protegidos. porque los planes de ordenamiento territorial no necesariamente van a proteger la biodiversidad, sino que nos viene tal como el artículo dice, reconocerla, pero no protegerla. De hecho, está siendo rellenado. En la región del Biobío existe una problemática muy crucial que ha sido elemento de derrota de varios alcaldes, que no hay un instrumento efectivamente para protegerlo. Ha sido ocupado por las expansiones urbanas de viviendas. Entonces, pregunta al senador Duretti, ¿por qué no establecer de ser reconocido y asumirlo dentro de la protección del mismo?
Presidente, por la firma de varios de integrantes de esta comisión presentamos un proyecto específico de humedales para darnos, abocarnos en ese articulado la discusión de la categoría, del reconocimiento, del juego dentro de los planes reguladores de los parques urbanos. En eso está y viene esta comisión, lo que usted, presidente. Se dio cuenta y eso va a ser el
la sala, ¿no?
Claro, ese va a ser el instrumento para regular la situación que plantea Alejandro.
Muy bien, si le parece a la comisión, podríamos aprobar la indicación con la
presidente.
Modificaciones que propone el senador de Brasil.
Esto no va a salir nunca.
Ya, luego en votación, entonces la indicación del Ejecutivo con las modificaciones que propone el senador Correa.
Claro, respecto al artículo 40, más la propuesta de modificación, que en el fondo sí. Es el inciso segundo. Exacto, sí.
Muy bien, votación.
Senador Navarro.
A ver, ¿y en la 41?
¿Por qué eso todavía pues no
lo hemos visto?
Vamos en la 40.
Más tengo.
Se activa. Senador Moreira.
Yo quiero hacer una pregunta reglamentaria. Lo que estamos haciendo, no porque la haya presentado el senador Durresti, sino que yo siempre me preocupo el reglamento por el precedente que tienen otros proyectos de ley en que hemos tenido algunos conflictos en otras comisiones. Mi pregunta es esta. En los términos que estamos aprobando, yo estoy de acuerdo, ¿está de acuerdo al reglamento?
Sí, está de acuerdo. Si están todos, ¿hay unanimidad para introducir esta enmienda en la comisión? Senador Navarro, usted se está absteniendo, ¿cierto?
Sí, sí, muy bien. Pero no, debe estar tiene protección en el 40, en el 41.
Entonces no se puede ver la modificación. Tiene que haber
una modificación. No habría posibilidad de que lo considerara.
Podemos poder
probarlo, nunca te va a hacer daño que se reconozca el humedal urbano, digamos.
¿Están reconocidos? Si el tema hay que protegerlo,
no
están
reconocidos.
No están en la ley, pero están en los planos reguladores, como tal.
Están reconocidos como instrumento.
Como próximo instrumento con la ley de protección estableciendo.
¿Por qué no protegerlo ahora y no solamente referirlo a una nueva ley? Porque es un gran negocio inmobiliario, ese es el tema. Y ese proyecto que va a ser compatible.
El siguiente protege bastante.
El
siguiente
lo protege.
La protección.
Si lo trabajamos.
Podemos discutir
el veamos la otra
propuesta,
claro.
Veamos el 41. Vamos al 41.
O sea, si no das la unanimidad o si votas abstención, no podemos votar
esto. No,
o sea, habría que votar la indicación
del Ejecutivo.
Sí.
¿Cuál es? ¿Mala la indicación?
Pero veamos el 41. El Ejecutivo propone.
Estos son los conflictos entre la izquierda.
No disfrute tanto.
Absténgase de esta cosa.
El Ejecutivo propone un artículo 41 que dice: toda alteración física de un humedal que constituya sitio prioritario de primera prioridad requerirá del permiso previo del servicio. Se entenderá por alteración física la extracción de caudales, extracción de áridos, alteración de la barra terminal, alteración de la vegetación azonal, hídrica y ripariana, extracción de cubierta vegetal de turberas, entre otros similares. Dicho permiso tendrá por objeto asegurar que la alteración física no modifique de manera permanente la estructura y funciones del humedal. El senador Durresti dice: se prohíbe la alteración física de los humedales que constituyan sitios prioritarios de primera prioridad. Toda alteración física de otros humedales inventariados requerirá del permiso previo del servicio. Se entenderá por alteración física la extracción de caudales, extracción de áridos, alteración de la barra terminal, alteración de la vegetación azonal, índica y ripariana, extracción de cubierta vegetal de turberas, modificación de la superficie de humedales urbanos, entre otros similares. Dicho permiso tendrá por objeto asegurar que la alteración física no modifique de manera permanente la estructura y funciones del humedal.
Una sola pregunta, esto de sitios prioritarios de primera prioridad, sí, un poquito reiterativo, ¿hay otro término o así
se
usa?
Se aprobó.
Ah, así se aprobó. Sí,
viene aprobado anteriormente.
¿Será otro restringido?
No, en la misma línea, presidente, son los dos artículos integrados. Incorporamos las turberas, la frase que le parece redundante ya venía aprobada en esos mismos términos, y los dos artículos con esas modificaciones son coherentes en protección.
No, presidente, a ver, para el ejecutivo, el sitio prioritario primera prioridad, o sea que hay sitios prioritarios de segunda prioridad y tercera. ¿Podrías decir cuáles son los de segunda y tercera?
Los que están hoy día.
Sí, Alejandro.
Perdón, presidente. Hoy día la legislación reconoce sitios prioritarios de primera prioridad, senador, y están en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. Solo hay un número, que son 68, que están reconocidos en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Lo que está haciendo este proyecto es, de alguna manera, acogiendo ese ámbito, pero también estamos permitiéndole al servicio en el futuro que pueda hacer una identificación y un reconocimiento adecuado de muchos sitios prioritarios que hoy día tienen ciudades y localidades arriba de un sitio prioritario, donde tenemos sitios prioritarios que hace 15 años que no sabemos qué es lo que ha ocurrido con ellos, y donde lo que estamos haciendo aquí es un esfuerzo en un universo desconocido para esta ley en este minuto de cuántos pueden ser esos sitios prioritarios de primera prioridad, porque podrían ser un universo mucho mayor, ¿no? Hoy día tenemos un inventario que está siendo alimentado, y por lo tanto lo que estamos reconociendo son humedales inventariados, y que puede ser un número muchísimo más amplio que esos 15 que están hoy día en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Son 68 universos y ustedes tienen solo 15 para darle algún tipo de protección respecto de inversiones que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental. El resto no tiene ninguna protección.
Presidente, la verdad es que ¿cuál es la idea de dejar la ventana abierta para que puedan ser alterados por fines comerciales u otros? O sea, la misma discusión que hicimos sobre territorios vírgenes. Está claro que la pérdida de humedales está afectando claramente el cambio climático. O sea, ¿cuál es el problema de no protegerlos ahora de una vez y dejar la puerta abierta para seguir, digamos, interviniendo? Porque el último inciso dice, dicho permiso tendrá por objeto asegurar que la alteración física, o sea, dado por sentado que habrá alteración física en la humedad, cuando la verdad es que lo queremos proteger. O sea, donde hay humedales, en un país donde se han rellenado muchos de ellos, no era proceder ser rellenado de humedales. Porque hay biodiversidad, en el artículo anterior me señalaban respecto al catastro, lo que tenemos una pérdida, ¿por qué no darle protección más fuerte a los humedales? Entonces, esta es una ley muy, muy comercial, así como está. Entonces, como no tenemos nada, un dulcecito pequeño nos hace decir, bueno, algo protegíamos. Yo vi estos 20 años recién. Entonces, este es un tema que gustaría que hubiéramos tenido la opinión, no solo del servicio, que es una parte interesada, sino también la opinión de los alcaldes, la opinión de los intendentes, de manera tal que cuando se hable de planificación territorial van a descubrir que muchos alcaldes quieren proteger los humedales, pero no pueden. Y después, como se intervienen, la gente los saca a los alcaldes. Entonces, uno dice: esta es la posibilidad para poder establecer la protección de verdad y no solamente establecer la regulación de un permiso para el servicio, que ya sé cómo va a funcionar, digamos, con el funcionario de turno. O sea, yo tengo una tremenda desconfianza de los servicios reguladores, porque efectivamente hay mucha presión del Ejecutivo, mucho lobby. Entonces, yo diría que esta es la posibilidad de proteger de verdad los humedales urbanos. O sea, lo que necesitamos son áreas verdes en la zona urbana. Y hoy día se están rellenando con la construcción de vivienda. Entonces, esta es una gran oportunidad para el incorporado. Decir que los humedales urbanos no solo tengan el permiso del servicio de biodiversidad, sino que tengan que cumplir un requisito como participación ciudadana, hay que preguntarle a los ciudadanos si quieren conservar el humedal o no, o declarar esos humedales como parte esencial de las áreas verdes de la comuna.
Muy bien, gracias, señora Allende.
Presidente, yo veo en la indicación del senador Durresti, en su artículo 41, las dos primeras líneas dice se prohíbe la alteración física de los humedales que constituyen sitios prioritarios de primera prioridad. Yo creo que eso es súper importante, porque es exactamente lo que estamos diciendo, incluso no Navarro está agregando, o sea, se prohíbe, dice llanamente. Y luego viene que toda alteración física de otro humedal inventariado va a requerir permiso previo, y ahí define cuál sería la alteración física. Y ese permiso tiene que asegurar que la alteración no modifique de manera sustantiva, digamos, lo que yo entiendo, permanente la estructura y funciones del humedal. A mí me parece que, yo no sé si el Ejecutivo está de acuerdo con esta indicación, pero me parece que está bien, porque recoge lo que nosotros queremos hacer, que es prohibición de la alteración de los humedales considerados de sitios prioritarios de primera prioridad. Ahora, yo no sé si quieres dar un ejemplo de lo que consideramos sitios prioritarios de primera prioridad, para no tener confusión, pero me parece que está súper bien la indicación en ese sentido.
Muy bien, senador Moreira.
Bueno, hay dos cosas. Hay una cuestión reglamentaria que tiene que definirse acá. Si es que no da la unanimidad, por decirlo así, el senador Navarro, no se va a poder votar esto.
Hemos esperado harto para llegar a este punto, bueno, que queríamos que hubiera un
Yo estoy consciente de eso, pero sí, yo no me quiero apartar del reglamento. Eso es una cosa. Y lo otro es que nos diga la firma del Ejecutivo. Porque lo que en esta oportunidad no me gusta es que yo siempre le he pedido a ustedes claridad en qué, porque ustedes nos dicen que no retiran su indicación, pero aprueben la otra.
No complementan.
No, si lo dijo, por favor, si yo estoy equivocado lo que estoy diciendo. Entonces yo quiero saber, ¿cuál es la opinión real del Ejecutivo sobre lo que esta modificación de redacción que ha presentado el senador Durrey? Si está de acuerdo o no está de acuerdo.
Gracias, senador.
Sí, gracias, senador. A nosotros nos parece que la propuesta que ha hecho el senador Durrey complementa la indicación de la Presidenta de la República de manera adecuada.
Muy bien, entonces, señor Navarro, ¿usted da la unanimidad para poder votar esta
indicación? Presidente, yo voy a dar la unanimidad, pero como hay posibilidades, por cierto, por la sala, en un largo camino, y va a haber también posibilidades de indicaciones o responder indicaciones. Porque creo que establecer prioridad de primera prioridad, hay quienes no van a quedar, que son de segunda prioridad, que no quedan obligados a esta prohibición. Y siento que esta era la gran oportunidad para haber protegido los humedales. Todos tienen sus comunes humedales. Y este artículo no lo hace. O sea, lo que hace es establecer una regulación y un permiso solo del servicio de biodiversidad. Está claro que la intervención de un humedal urbano va a requerir de otras vistas, no solamente del servicio. Y esto deja a criterio solo del servicio. Y una mirada bien parcial. Hay muchos que pueden tener otras opiniones también sobre aquello. Desde ya, particularmente los vecinos, los municipios. Entonces voy a darle unanimidad a fin de poder reponer para los dos, para poder reponer la sala, y yo abrir el debate y espero consultar las opiniones de los actores que han señalado.
Bien, ¿estaría de acuerdo para aprobar entonces artículo 40 con el
que para tener claridad, que por favor, como él ha dado la unanimidad y va a votar a favor, porque eso significa votar a favor o en contra, el artículo 40, que por favor Secretaría lo lea, ¿cómo va a quedar?
Muy bien, entonces vamos a lo siguiente. Hay unanimidad para que se puedan votar con modificación.
Exacto.
¿Ya?
Exacto.
Ahora vamos al contenido. Pilar.
Te quiero aclarar una cosa. La unanimidad para discutir este tema no se requiere. Lo que se requiere es que cuando adopten el acuerdo, porque se está introduciendo algo distinto a las indicaciones presentadas, o sea, variación.
Tú puedes variar después.
Sí. Oh. Ya, muy bien.
Leo el artículo 40. Bueno, respecto al artículo 40, la indicación, la propuesta del senador Durresti es igual en el inciso primero. Solo servicio está igual a la indicación del Ejecutivo. Sí. El servicio establecerá criterios indicativos para el uso sustentable de humedales, a fin de resguardar sus características ecológicas, su funcionamiento y mantener el régimen hidrológico, tanto superficial como subterráneo. Le agrega, los humedales urbanos deberán asimismo ser reconocidos en los instrumentos de ordenamiento territorial señalados en el inciso segundo del artículo séptimo bis de la ley 19.300, que eso se refiere a que siempre deberán someterse a evaluación ambiental estratégica, y ahí se enumera una serie de planes, zonificaciones, etcétera. Esa es lo primero.
Ya, ese sería el artículo 40.
40, ¿cómo queda?
Bueno, entonces tenemos que votarlo.
Ya.
Perdón. Ya.
Presidente, ¿ponemos en votación?
Sí, vamos a votar. En votación.
Senador Navarro.
Con la observación que he dicho, creo que hay un avance respecto a la indicación del Ejecutivo, particularmente, pero hay una parte para ver si es sustentable lo que abre la puerta a la intervención. Yo lo voy a votar a favor, quiero que consignara mi opinión. Voy a recoger más opiniones, particularmente de otras organizaciones y actores institucionales, a fin de poder seguir mejorando, reconociendo que un avance el aporte del senador Durresti. Voto a favor.
A favor.
A favor. Aprobadas.
Constituye sitio prioritario o primera prioridad, requerirá el permiso previo. El senador Urreste prohíbe la alteración física de los humedales que constituyen sitio prioritario. Esa es la primera regla. Y luego viene toda la alteración física de otros humedales inventariados, requerirá el permiso previo del servicio. Todo eso es igual a la indicación del ejecutivo. Si lo que la prohibición primera es la propuesta nueva, digamos, del senador Urreste. ¿Votamos?
Sí.
¿Me parece que votemos?
Sí.
¿Con la modificación?
Excelente.
Sí.
Senador. Sí. Quiero comentar que efectivamente yo estoy por una protección severa a los humedales, por el tema del cambio climático. Yo creo que el gobierno, no sé si lo vio en materia de nuestro compromiso con el cambio climático, en particular lo que está pasando con la Antártida, pero no se entiende por qué a priori se quiere dejar abierta la puerta para la alteración física de los humedales, cuando debiera, digamos, ser al revés. Debería prohibirse y luego establecer algún
criterio. ¿Eso es una moción?
Pero se prohíbe.
Solamente los prioritarios de primera prioridad, y yo insisto, déjalo de segunda y tercera prioridad fuera, que no sé cuáles son. Voy a encargar de saberlo, visitarlo, digamos, y conversar con la gente que los quiere proteger para que venga a pedirlo aquí.
¿Pueden dar algún ejemplo de los que no son de prioritario de primera prioridad?
Existe la lista, pero sí, senador, existe. Por ejemplo, en la región del Biobío hay al menos 5 sitios prioritarios que son humedales. Muchos de ellos se están rellenando justamente por acción de los municipios, porque autorizan intervención inmobiliaria.
¿No tienen cómo con eso?
Sí, tienen instrumento, los municipios
también
tienen instrumento. Banca, entonces lo que tenemos hoy día puede ser, es la realidad que existe hoy día. Y lo que hay con este perfeccionamiento de este instrumento es mejorar esa situación. Y lo que yo quisiera recoger también con estas opiniones es, por una parte, la Comisión está permanentemente empujando para que avancemos en este proyecto de ley porque la biodiversidad está desprotegida. Cada día que perdemos en esta Comisión, la biodiversidad sigue desprotegida y se siguen rellenando y secando humedales y otras especies que pierden sus hábitats. Entonces, mientras no tengamos ningún instrumento posible, la situación va a ser la de hoy día. Por lo tanto, esa es nuestra opinión.
Gracias, Alejandra.
Muy bien.
Presidente.
No, le doy la palabra para fundamentar el voto.
Sí, ya votemos.
¿En votación?
¿Vos fundamentar el voto?
Sí, voy a fundamentar.
¿Vos fundamentar?
No, hay que hacer una vaquita.
Yo solo quiero llevar la atención de esta comisión de que las cosas vistas en perspectiva histórica son muy complejas, sobre todo el tema de Tonki, la crisis inicial que hubo. Entonces, la pregunta es... ¿por qué hicieron esto cuando podía haber hecho más? Yo creo que vamos a sufrir el empate de que efectivamente autorizamos la intervención de los humedales no priorizados, que son los urbanos, y además lo decimos, se otorgará un permiso de intervención. Entonces, yo quiero dejar bien fundado mi voto. Por cierto, es un avance, lo voy a conversar más con el senador Durresti, pero creo que el principio debería regir, y espero avanzar en la sala, en la Cámara de Diputados, en la sala básicamente, en torno a una provisión y protección mucho mayor a los humedales urbanos, con permisos que vayan más allá del servicio. Porque, presidente, esto no estamos partiendo del hecho de que no están con la protección del estudio de impacto ambiental, que si lo hubieran, ya los permisos estarían concedidos, ¿me explico? Estaría la evaluación hecha y el permiso debería ir dentro de un conjunto de otras evaluaciones, dentro de la evaluación del impacto ambiental, y no un permiso individual. Pero hago la aclaración, el servicio de biodiversidad va a ser uno más. Eso es lo que voy a preguntar. ¿Sí? Ya, pero nosotros tu impacto ambiental
no, requiere, votación de voto.
Requiere.
Entonces, muy bien.
Se puede votar más adelante. Si tenemos consenso, ya hay un convencimiento cabal del mismo.
Hemos esperado un montón de tiempo, Alejandro, perdón que intervenga, presidente, pero hemos esperado muchísimo tiempo, tal como dice Alejandra. Día que pasa, día que no tenemos ninguna protección de la biodiversidad, esa es la verdad. Y lo perfecto es lo enemigo. Llega un momento que no vamos a poder aprobar mucho.
Presidente, ¿cuándo
hemos trabajado intensamente?
¿Perdón?
¿Cuándo esperamos empezar el proyecto?
No, yo lo que te...
¿Puedo esperar la próxima sesión? Yo puedo tener una opinión formada. Lo votamos, no lo estamos eliminando, solo pido que postergue la votación del mismo.
Sí, pero hay una cosa que no puedo dejar de señalar, que con toda fraternidad, Alejandro, las dos primeras líneas que agrega el senador Durresti son claves, porque a diferencia de lo que incluso hizo el ejecutivo, es mucho más drástica, porque se prohíbe la alteración física
solo de lo de primera prioridad. Ese es mi tema.
Sí.
Y en el segundo caso, el servicio actuó como si para intervenir los humedales, que serían los urbanos, se requiere solo el permiso de ellos.
No, porque además se somete al estudio de
impacto. Por eso digo, entonces lo de abajo está sin sentido.
Bueno, ¿sabes qué?
No ¿La podemos tener, presidente?
Voy a dejarlo por la próxima. Tienes que dejarlo por rechazado.
No, pendiente. Pendiente mal, o sea, la invitación del Ejecutivo más esta propuesta. Seguimos con el artículo 42 que propone el Ejecutivo, presidente.
Sí.
Artículo 42. Humedales de importancia internacional. Los humedales de importancia internacional o sitios Ramsar deberán ser declarados áreas protegidas bajo alguna de las categorías establecidas en el artículo 56 según las características y objetivos de los áreas.
Ofrezco la palabra.
Sí, esta es una disposición que se planteó por el Ejecutivo en el contexto de que se estaba eliminando la categoría de humedal de importancia internacional. En consecuencia, nos parece que debiese eliminarse del proyecto el artículo 42, porque ahora ya, ¿cierto?, se ha aprobado la categoría de humedal de importancia internacional. Son alternativas, eran caminos distintos.
Estábamos de acuerdo.
No es por echarle más leña a la hoguera, pero yo quiero decir dos cosas. Primero, a mí me extraña que, siendo una persona bastante comprometida con el tema del medio ambiente, el senador Navarro, hoy día que estamos viendo un tema de humedales, a mí me interesa muchísimo, porque tenemos situaciones geográficas muy parecidas a la región de los ríos y la región de los lagos. Pero a mí hoy día se ve este tema acá de los humedales y se genera una polémica, y resulta que aquí en esta comisión hay un proyecto de ley del senador Girardi en donde toca específicamente a los humedales, y yo nunca he visto de tu parte, por ejemplo, por su intermedio, presidente, una preocupación.
Sí, de tu parte, en tercera persona.
Está bien, lo corrige en la...
Por su intermedio, presidente.
Entonces, yo no sé por qué hoy día que se está haciendo un avance, que hemos tenido fair play con el senador Durresti, porque esta cosa la podíamos haber aprobado sin él y antes que llegara usted, hoy día se genera esta polémica, porque si no vamos rechazando, pendiente y queda todo pendiente. Por eso yo quiero dejar constancia que me extraña que haya prioridad cuando se trata de temas de gobierno. Yo aparezco defendiendo al gobierno. Cuando se trata de los temas del Ejecutivo, hay una como que una molestia, por lo que usted dice, que estamos en una monarquía. Y por otra parte, yo quiero señalar que hay otro proyecto de ley como Girardi. Hasta yo estoy de acuerdo que hay que legislar.
El girardismo jurista.
A ver, no le da la
voz. Es solamente que
muy bien, continuemos con la votación.
Presidente, solamente. Entonces, ¿por qué le da la palabra?
Bueno, se le pasa que no sabía para qué. No sé
si quieren avanzar rápido.
Ya, se abre nada, no, le doy la palabra.
Esta comisión se comprometió a estar en Chiloé. Yo fui en dos oportunidades durante más de 9 horas en cada una de ellas, con más de 70 organizaciones en Chiloé. Y mi compromiso fue prohibir la extracción de la cubierta vegetal de Túrbera, no limitar la extracción. Eso es lo que quería acordar al senador por su intermedio, señor presidente.
Iván
Moreira, que el senador por allá y no asistió a esa reunión. Pero yo asistí.
Muy bien. Tengo
un mitin político.
Gracias.
Por eso me asistí.
Señora secretaria.
Presidente, entonces.
Pendiente.
Sí, no.
El 41 y rechazado el 42.
Sí. ¿Le parece que volvamos ahora a la página 167?
Me parece.
Donde se define lo que es el humedal de importancia nacional e internacional de Sitio Ranco. Ahí recién se rechazó una indicación del Ejecutivo, a la del Ejecutivo, que proponía eliminar. Ya se explicó toda esa, pero hay unas indicaciones pendientes. El senador Pilar, el senador Navarro, el senador Rex, el senador Pilar, el senador Navarro, el senador Orfa.
167. Eso es como
¿Cogió la palabra el Ejecutivo antes de leerlo para ver si tiene alguna opinión respecto a estas indicaciones? ¿Lorna?
Sí, nosotros bueno, analizamos todas las indicaciones de los parlamentarios y la verdad es que somos partidarios de rechazar todas ellas, entendiendo que la propuesta original del proyecto de ley ingresado, es decir, el artículo 22, es más adecuado. O sea, nos quedamos con la redacción original del Ejecutivo.
O sea que se
en esta materia.
Por lo tanto, se rechaza la indicación. ¿Esa
exacto,
es la propuesta?
Sí, esa es la propuesta.
Ya, en votación las indicaciones.
Senador Navarro, presidente pone en votación página 167 hasta la 169.
¿Página 167?
Sí, hasta la 169, que hay una serie de indicaciones al artículo 22 referido al concepto o definición de humedal de importancia nacional o internacional. El Ejecutivo propone que se mantenga el texto aprobado en general.
¿En votación la indicación?
Hay una indicación tuya ahí que quiere agregar un inciso final.
¿Y vamos a votar el texto primero al Ejecutivo para las indicaciones?
No,
ya lo rechazamos. Porque
¿ya lo rechazamos?
Sí.
¿Y el reemplazo entonces?
¿Queda el texto
aprobado en general? Eso es lo que dice el Ejecutivo, pero hay unas indicaciones que hay que pronunciarse.
Ya, en votación.
¿La pongo en votación?
Sí, en votación.
Senador Navarro.
¿Qué indicación estamos votando? ¿Qué varía?
La 413, la 414.
¿Por qué se votan en conjunto?
Bueno, ya, la 413.
Ya, la 413 y 414. El senador Girardi y el senador Navarro que proponen reemplazar el artículo 22. Humedal de importancia
en votación, en votación. No,
¿y volver al del Senado? Porque no aparece la indicación.
No me
acordaba haberlo. Ahí está. Si quiere tomar votación, otros senadores por mientras.
Sí.
La 413 y la 414. Senador Moreira.
En contra.
Página 167. Ya. Senador Moreira en contra. Senador Allende en contra. Presidente.
Contra. Senador.
A favor.
A favor.
Ya. Continuamos.
Tres votos. La 413.
Exacto.
Y luego viene una, la 415, del senador Durresti, para intercalar, después de la expresión así declarada, que está en el primer inciso, colocar la expresión por el Estado, en que se conservan ecosistemas, hábitat y especies así declarada por el Estado, en el marco de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas.
Presidente, ¿puedo hacer una consulta del Ejecutivo?
Solo una hora.
¿Cuál es la diferencia de protección en las no declaradas o así declaradas? Que es la clave para la indicación que ha sido rechazada de Ketamía y de Girardi. ¿Cuál es el plan del Ejecutivo para declararlas, digamos, las que no están declaradas? Porque el senador Durresti, solamente el Estado las puede declarar, ¿no? O pueden ser declaradas por organismos privados también.
Alejandro.
Gracias, presidente. Es un área protegida, por lo tanto deben ser declaradas. Y en el contexto del sitio Ramsar puede haber una declaración en un predio fiscal o en un área privada como ocurre hoy día. ¿Esa es su pregunta, senador?
No, es que la indicación indica que debe ser declarada por el Estado. O sea, puede haber un sitio privado que no haya sido declarada por el Estado, eso es lo que digo yo.
No, vamos a... ¿Quieres
decir? Sí, o sea, no nos parece adecuado agregar por el Estado toda vez que la declaración de un humedal como de importancia internacional lo hace se hace en el marco del convenio Ramsar, sí, de un organismo internacional, no del Estado de Chile. Sí. La postulación la hace el Estado de Chile, pero la declaración es internacional. Sí. Y esa declaración puede recaer en un bien fiscal o en un bien privado, como hoy día hay sitios Ramsar en predios privados. Eso...
Presidente,
sí, señor Durante.
En función de esa interpretación y otras peleas que estamos haciendo para declarar sitios Ramsar, sitios privados, yo creo que mi indicación no apunta en ese sentido y la retiro.
Gracias.
¿Puede ser una consulta?
Puede ser.
Igual, ¿cómo se incorpora al sistema chileno los sitios Ramsar? O sea, ¿con qué regulación? ¿Cómo se va a hacer, digamos, sí, el punto jurídico interno, que pudieran aclararme?
Sí. Lo que va a ocurrir en este contexto, dado que se está reconociendo en el marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, es que va a haber una designación internacional. El país va a mantener la misma regla que tiene hasta hoy día, una solicitud a la convención para la declaración, y posteriormente va a haber que elevar un decreto de firma al presidente de la República o presidenta de la República para que firme el decreto.
Eso está
y en el marco de la regulación del proyecto de ley, o sea, sí, los pasos para la creación
va a estar y firma en el proyecto.
Es que va a tener que asumir la regulación que existe para el resto de las áreas senadoras. Solo que varía, para que pueda existir la firma del decreto, va a tener que cubrir la regla inicial. O sea, si se postula como sitio Ramsar, va a tener que concurrir a la postulación de la designación internacional. Si eso ocurre, y entonces cumple con el procedimiento para el resto de las áreas protegidas,
o sea,
y
sanitarias en el marco de la solicitud, digamos, a la convención,
sí, a la convención Ramsar, como ocurre hoy día.
Son 15, si no me equivoco.
No,
13 sitios Ramsar.
¿Del Ministerio de Ambiente hay alguien? ¿Usted? No, pero ya. ¿Cuáles son los sitios Ramsar que Chile va a priorizar este año? Este año, con lo que le queda a la presidenta de Chile, que son 6 meses. ¿Y cuál ha priorizado en este gobierno? ¿Hemos presentado alguno a Ramsar? ¿Sí? ¿Cómo nos ha ido?
Hay un sitio postulado, que es Puente Leuquén, y hay dos postulaciones pendientes todavía, uno que son los humedales de Tongoy, y no tenemos ninguno otro en carpeta.
¿Qué pasa con el humedal de Tongoy,
Hay una postulación para designación de sitio Ramsar, Santuario de la Naturaleza,
es un aeropuerto,
senador.
Es una maravilla, está totalmente protegido.
¿Quién sería el senador por la zona que no hace nada?
Yo fui diputado 12 años, sacaba el 70% de los votos.
Otra consulta.
Sí.
No hay un mecanismo donde la ciudadanía pueda hacerlo, porque los gobiernos siempre van a ser reticentes a esto, en general, a nivel del tipo de gobierno. Hay gobiernos que pueden ser más cercanos al medio ambiente, otros menos. Entonces puede haber un gobierno que decida no presentar nada, porque no hay obligación de hacerlo. No hay ninguna participación ciudadana, mecanismo que posibilite que ciudadanos, digamos, organizaciones no gubernamentales, parlamentarios, puedan pedirle al gobierno lo presente, y eso quede regulado, o directamente hacer la presentación.
¿Puedo contestar, presidente?
Antes que conteste el senador Urrutia,
senador Navarro, con mucho cariño, compañero y amigo de tanto tiempo, yo he sido muy crítico a 20.000 temas en medio ambiente, pero en esto, en sitio Ramsar, el ministro Pablo Badenier, la presidenta de la República, in situ, en la comuna de La Unión, provincia del Ranco, se comprometió y se está avanzando en una petición de las comunidades, de este senador, con el sitio de Trumao, precisamente donde hoy día hay un programa de CONAF. Había una discusión ahí si era medio ambiente o no, lo está haciendo CONAF, con recursos destinados por el Estado, por una petición ciudadana de las comunidades del Trumao, del aledañas al humedal. Hace un año lo llevamos avanzado, está el Ministerio monitoreándolo, el Ministerio de Medio Ambiente, la Corporación Forestal está haciendo el catastro, la investigación, y se está trabajando para poder incorporarlo en un sitio privado. Por eso retiro mi indicación en relación a la declaración de Estado, porque es un sitio que incluso con varios propietarios, a la orilla del río Bueno, en la comuna de La Unión, en que se está señalando. Entonces, existen iniciativas, insisto, financiadas, apoyadas y nacidas desde la comunidad, con apoyo obviamente de lo que uno puede hacer, pero respondidas por parte del Ejecutivo. Entonces, te pongo ahí un ejemplo directo para Recito Ranzas.
¿No está por el Ministerio de
Hacienda? No, si está...
¿Me permite, senadores? Perdón, senador Navarro. Senador Navarro, voy a darle la palabra al Ejecutivo y seguimos. Porque si no, nuevamente vamos a avanzar un artículo en toda la sesión. Así que, por favor, Ejecutivo.
Gracias, Presidenta. A su pregunta, son varias, senador. La verdad es que el Ministerio de Medio Ambiente se siente un poco agredido. Porque la verdad es que estamos trabajando para poder hacer de este país un país más con mejores condiciones habilitantes para poder hacer protección de biodiversidad con mucho esfuerzo. La verdad es que cualquier paralización respecto a este proyecto de ley vamos a tener una condición igualmente dramática, como usted la comenta reiterativamente en todas las sesiones. Son 13 sitios Ramsar, muchos de ellos han sido declarados sin consulta porque están dentro del marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas que administra CONAF. Otros de ellos, 4 aproximadamente, son sitios en territorios privados y por lo tanto los privados no hacen consulta pública respecto de las designaciones. Sí hay comunidades que están participando de ello y por lo tanto las reglas son flexibles en función de los actores que participan. Y tal cual lo comenta el senador Durresti, hay una iniciativa en Trumao, el expediente no ha llegado todavía al Ministerio de Medio Ambiente, pero sí hay una iniciativa. Por lo tanto, la conveniencia de tener participación ciudadana va a ser en el marco de las características de ese humedal Ramsar.
Muy bien, vamos a votar entonces la indicación 416. ¿Y cuál es la postura del Ejecutivo respecto a la 416?
¿El 417?
¿Cuánto fueron declarados en el
proyecto? ¿Rechazar? ¿Se
votó? ¿Ah? ¿Rechazar? Ya, en votación.
Senador Navarro, el presidente puso en votación las indicaciones 416 y 417, página 168, en que se propone, el senador Girardi y usted, agregar inciso final a este artículo. En ellos, humedales, solo se admitirán actividades educativas, científicas, recreativas o productivas para la mantención de bienes y servicios ecosistémicos asociados a ellos.
¿Tenemos votación?
Sí. Ya. A favor, brevemente, no me quedó claro cuántos sitios Ramsar han sido declarados en este gobierno. Al parecer ninguno.
Le apretamos en votación.
Uno.
Votación.
Ya. Votación.
A favor.
De mi indicación, por cierto.
Sí, voto a favor.
Muy bien.
Senador Moreira.
En contra.
Senador Allende.
En contra de esta prohibición, es más restrictiva la que indica la propia Convención Ramsar.
En contra. Vamos a
ver. Senador Horvath también propone agregar un inciso final que dice: una vez declarado un sitio Ramsar en conformidad al inciso primero de este artículo, se oficializará a través de un decreto supremo expedido por el Ministerio del Medio Ambiente previo informe del servicio.
¿Se ofrece la palabra?
¿Cómo se oficializa?
Ya está regulado.
¿Se ofrece la palabra?
Está, perdón, presidente, gracias. Está regulado en el mecanismo del propio, en el proyecto de ley, cómo se tiene que hacer para todas las áreas protegidas. Por lo tanto, no hay necesidad de hacer expresa esta indicación solo para el sitio Ramsar.
Muy bien.
Perdón,
¿sí?
Creo que está en el artículo 66 de la resolución.
Procedimiento de creación.
Procedimiento de creación, senador.
65
o
66,
¿no? Sí, sí, sí.
Ya. O sea, está
regulado.
Ya, en votación.
A favor, no veo inconveniente en que habiéndose declarado sitio Ramsar, hay una oficialización respecto del mismo por parte del Ministerio del Medio Ambiente. No sé el mecanismo exactamente cómo se regula, se aprueba Ramsar internacional y cómo se hace en Chile. Gracias por el reconocimiento. ¿O hay un decreto que lo oficialice? Entonces, presento la votación a favor.
Yo, presidente, encuentro que esto es inadmisible y está estableciendo lo que le corresponde hacer al Ministerio del Medio Ambiente, pero está ahí, y además previo informe de servicio, está estableciendo ahí funciones.
No, está bien, y además está reciente secretaria de esta comisión, así que está reemplazando, así que por lo tanto
sí, obvio,
está en el lado,
ya lo habían
visto. No, yo la declaro admisible.
Ya, la declaro admisible, entonces senador Moreira.
En contra.
Senador, el contra.
Contra.
Página 174. Hay una indicación del senador Girardi y del senador Navarro que proponen otra, establecer otro concepto, que es el reserva forestal.
De antes de leer la opinión del legislativo.
174.
Presidente,
sí,
sí, consideramos innecesario incorporar la reserva forestal en este marco de la ley, dado que vamos a tener en el contexto de la revisión y la homologación de las categorías de las áreas protegidas, la reserva forestal va a seguir siendo una reserva en el ámbito de la extracción del recurso forestal administrada por hoy día CONAF, en el futuro SERNAFOR.
Muy bien, ofrezco la palabra. En votación, presidente.
Presidente, hay la ley de, yo quiero recordar que la ley de bosques nativos se demoró exactamente 16 años en ser despachada a propósito de la urgencia y el conflicto de intereses, y se demoró 16 años porque había conflicto de intereses económico grave y profundo, y este parlamento tardó 16 años en aprobarla, la ley del bosque nativo. Claramente la incorporación de reserva forestal es dar cuenta de un hecho real y concreto. Existe hoy día la plantaciones de eucalipto de pino, que son plantaciones exóticas, son 3,5 millones de hectáreas, y en general, si bien está regulada la extracción o no de especies nativas, una categoría como esta establece una preocupación especial para aquellas. Como fue una ley de 16 años, que discutimos en la Comisión Mixta de Medio Ambiente y Agricultura del Senado, no recuerdo exactamente el sistema de la biodiversidad sea un concepto que esté destacado. Vamos a sumarnos, digamos, de manera conjunta, pero establecer una preocupación específica sobre especies nativas forestales, hábitats, ecosistemas forestales que puedan sufrir degradación, me parece un elemento insalvable. O sea, deberían existir estas reservas forestales en su categoría, con este tipo de especies. La ley del bosque nativo solo las define y hace una protección. Aquí lo que hacemos es una categoría. Entonces, no estamos hablando de plantaciones forestales, estamos hablando de reserva forestal para cuidado de especies nativas forestales. Tanto, no me queda clara la explicación del Ejecutivo, porque la ley del Servicio Nacional Forestal lleva 8 años, claramente nadie sabe cómo va a salir, no sabemos si la va a incorporar en esta condición. Cuando el tema de la protección de los ecosistemas forestales está siendo incorporado como una categoría al Servicio Nacional de la Biodiversidad. No sé si el Ejecutivo nos puede explicar por qué no contemplarla como una categoría particular, porque las especies nativas existen en todo Chile, privada y pública.
Vamos a hacer una excepción porque estamos en votación.
Ah, no.
¿Ah?
Estamos en votación.
Bueno, lo vamos a dejar como fundamento de voto. El Ejecutivo ya dio a conocer su opinión. El senador Navarro, que me imagino que vota a favor, ¿no?
A favor, sí.
No, yo voto en contra y yo voto en contra, presidente, por lo que ha señalado el Ejecutivo, y también porque esto puede terminar sobreponiéndose a lo que es el proyecto del Servicio Nacional Forestal que está en la Cámara de Diputados, y yo creo que es importante leerlo para darse cuenta que hay muchas cosas de que el propio senador Navarro ha querido que se incorporen. El gobierno, a través de este proyecto, ha incorporado muchas preocupaciones de senadores de la nueva mayoría y de todos los sectores. Así que yo creo que, al margen de estar en desacuerdo con esta, puede terminar sobreponiéndose a lo que ya está en la Cámara de Diputados y se empezó a discutir. Voto que no.
No. Que no.
Presidente.
No. Rechazado.
Página 175, indicaciones 427 y 428, el senador Lider, el senador Navarro, el senador Lider, la representante de Navarro. Reserva genética. área destinada a la protección, mantención, recuperación y conservamiento del acervo genético, banco natural o centro productor de semillas, en el grupo de ellas. Y en general conservar la diversidad genética del área y potenciar la inversión genética simple relativa a la producción sostenible como recurso genético nativo. En ella solo pueden utilizar actividades científicas, educativas o productivas relacionadas con el recurso natural protegido.
Esta nosotros la rechazamos. Esta fue rechazada el lunes. Se rechazó esta.
Revisé el acta porque
obviamente no recuerdo, pero yo sí me
entregué. ¿Tiene cómo revisarlo?
Sí, el lunes, sí, ahí en el.
Sí, no, no.
Precisar las indicaciones 374, 375, 376 y 377. Son las que también proponían una categoría de reserva genética que se rechazaba.
Esto, yo sí, no, es el mismo contenido.
De acuerdo, o sea, es otra categoría análoga.
Bueno, en votación.
Navarro. Siguiente. Existen las reservas nacionales. No veo por qué no puede haber, digamos, una categorización genética y forestal. Y si bien uno pudiera pensar que el concepto genético está en todo lo que representa la biodiversidad, una especificación, tales como bancos naturales de centro de semilla, es necesaria. Es un tema distinto. Estos bancos de semillas son para su utilización. Por tanto, por eso que el artículo establece actividades educativas y productivas relacionadas con el recurso natural, porque el cuidado de las semillas permite el desarrollo regulado y la protección del mismo. Entonces, no está rechazado, presidente, en el acta, no está rechazado. Está rechazado,
no,
solo
no,
que
está las otras que estaban diciendo.
El... No, vamos a ver
otro.
Puede ser que haya similar. No, voto a favor, señor presidente, pero me gustaría que el Ejecutivo, después de la votación, nos pudiera señalar si es posible establecer dentro de la Reserva Nacional una categorización más expresa. Ayuda, yo creo.
Muy bien.
Yo tengo otro reglamento.
Se va por ahí.
No, si es muy simple, a mí me gustaría de que se revisara esto, porque estoy casi, yo voto en contra, pero yo estoy casi seguro de que esta nosotros la votamos.
Yo estoy seguro.
La indicación 406 del senador Rivera, que proponía el artículo 9 sobre la reserva genética.
El mismo tema.
Está bien.
Bueno, está muy bien. Senador Moreira, ¿cómo vota? En contra.
También en contra, pero creo importante que yo lo señalé la otra vez para incorporar el patrimonio genético, perdón, como parte de la Comisión de Reserva Nacional, que alguna vez el Ejecutivo tomó en consideración aquello. Por lo menos para la historia se digna la ley.
Sí. No, yo creo que esto estaba regulado en otra parte cuando se refiere al tema del patrimonio genético. No es que no estemos considerando, por eso voto en contra.
Rechazado. Luego viene la página 176.
Alejandra.
Presidente, sí, un poquito.
Ah, sí.
Si me permite, sí, para sí, poder resolver quizás y zanjar esta inquietud asociada al tema del ámbito genético, patrimonio genético. Conceptualmente no hay ningún problema, senadora, si así lo decide la comisión en conjunto. En la Reserva Nacional se puede incorporar la mención a la protección de genes. Lo dijimos ayer, estamos sí, de acuerdo, si expresamente no hay inconveniente.
Eso, eso lo vamos más adelante, ¿sí?
Okay. Ya lo, no, ya lo votamos.
Es que lo votamos.
Entonces, ¿lo podríamos incorporar ahí?
Sí. Podríamos incorporar.
¿En qué términos?
¿Dónde es? ¿Dónde es?
Vamos a ver, si no, no hay nada, votamos.
Reserva Nacional. Artículo 62, página 162,
Ejecutivo. Pues, presidente, tengo una cuestión de reglamento.
Sí, se me va a mover.
Si este tema está rechazado en otras.
Son iguales.
No, bueno, pero hay otras indicaciones en que la rechazamos. ¿Cómo lo vamos a incorporar? Sí, o sea, tendría que ser materia de indicación.
No, ¿ah? No.
A ver, Alejandro. Escuchemos.
Pero yo no estoy de acuerdo.
Senador Moreira, no como categoría, porque ya fueron efectivamente rechazadas. Lo que nosotros estamos acogiendo es la incorporación en una de las categorías del ámbito asociado a la protección de genes, que es es evidente, pero que quede plasmado, no hay ningún inconveniente.
O sea, como patrimonio
que expresado.
De nacional, que expresó él. Como patrimonio
que expresó de renta de reserva nacional.
Me parece bien,
vean, también.
Me parece bien.
¿Lo mantiene?
Pero perdón, ¿dónde está eso? ¿En qué página de reserva
tenemos que recurrir? 162.
Página 162.
A pesar de que no
ahí ya se aprobó una indicación del Ejecutivo respecto al concepto de reserva nacional.
A ver, perdón.
Un segundito. Y después ustedes se encuentran con el plan. A ver. ¿Qué es lo que
debe
desaprobar?
En este sentido lo aprobamos. Sí, la indicación del Ejecutivo se aprobó la indicación 402 bis sobre el concepto de reserva nacional. Yo entiendo que el Ejecutivo está pidiendo incorporar
el patrimonio genético.
El patrimonio genético.
Pero no hay indicación al respecto.
No.
No hay indicación.
No, pues están las indicaciones.
O sea, están esas indicaciones.
La respuesta a la indicación es más reciente.
¿Dónde se ven? A ver, yo quiero una buena explicación del estudio y acá estamos enredados. Yo estoy de acuerdo con la idea de fondo pertenecerlo con patrimonio genético a la Reserva Nacional. ¿Cómo conversa eso con la indicación al senador Navarro? ¿Cómo lo resolvemos para efectos de por qué no se presentó una indicación? Entonces, para ver cómo lo resolvemos.
Sí. Gracias, presidente. El Ejecutivo asume que en el contexto de un área protegida se están protegiendo los tres niveles jerárquicos en biodiversidad: genes, ecosistemas y especies. Sin embargo, para poder acoger conceptualmente lo planteado por varios senadores de esta comisión, así en es, términos de hacer mención al ámbito genético desde una categoría, lo que el Ejecutivo plantea es: nosotros no estamos de acuerdo con incorporar una nueva categoría como reserva genética, sí de incorporar en el marco de las reservas nacionales la mención a comunidades biológicas. Perdón, voy a leer. Denomínese reserva nacional un área en la que existen comunidades biológicas, especies nativas, genes, hábitat y ecosistema. O la redactamos adecuadamente con la Secretaría después. Es en esos términos.
Incorporar genes.
No, mira, senador Moreira.
Sí. O sea, para mí es muy importante la claridad, porque yo no estoy de acuerdo con esta indicación, con este tipo de indicación. Uh-huh. Usted me diría que cuando hablamos de mención, es un concepto más amplio.
De genes.
Sí, por eso estamos hablando, sí, cuando se incorpora esta mención, es una cosa muy más amplia, no restrictiva como lo que está acá.
Alejandro.
Sí, no sé si interpreto adecuadamente su pregunta, señor Moreira. Voy a hacer el siguiente ejercicio. Hemos dicho que en el ámbito de las categorías de protección hay distintas jerarquías en términos de sus características por las cuales se hace esta protección, los objetivos de cada una de esas categorías y lo que es posible hacer en cada una de esas categorías. En el marco de la protección del patrimonio genético, no está el Ejecutivo de acuerdo en incorporar una nueva categoría de reserva genética. Sí estamos de acuerdo conceptualmente respecto que en el marco de determinadas categorías el acervo genético permite la propagación de determinadas especies, el aseguramiento del repoblamiento para otras áreas que están empobrecidas o están degradadas, y por lo tanto en esta categoría queda se ajusta adecuadamente a ese contexto, y por lo tanto estamos de acuerdo en poder incorporar el concepto de genes, y así estamos asegurando los tres niveles jerárquicos y también entendiendo que es una reserva en la cual también puede haber uso sustentable de los recursos tal cual lo establece el objetivo de esta categoría.
Perdón, senador Moreira, no, está bien, si entiendo el tema reglamentario y el tema de fondo. La pregunta es la siguiente: hay una indicación del senador Jorfa,
que presentó ayer.
Presentada ayer.
Y hay otra genética. Presidente, hay otra más respecto del tema genético.
Pues déjeme plantear. Entonces, yo le diré a la Secretaría de la Lea para ver si eso puede resolver el tema sin este problema reglamentario que tenemos.
No, aquí no habría problema porque se ponen en discusión.
Pero léala para ver si lo resuelve.
Pero yo quiero hacer una pregunta a propósito de esto. Esta ¿habría otra categoría donde sería esta, aparte de la reserva? ¿La mención se hace solo para la reserva o para otra categoría? ¿La mención quién es?
Sugerimos que sea en el marco de las reservas. Perfecto. Reserva marina y reserva nacional.
Bueno, si es así, yo estaría de acuerdo.
Ya, para incluir. Pero ustedes lo harían con la indicación del senador Córdoba o con otra.
Desconozco la indicación
es que no, aún la conocemos, del senador
la misma, ¿no?
Que,
sí, pero yo lo único que pido, presidente, ¿sí? Para dar la unanimidad, cosa que no dio el senador Navarro adelante, y hacer más expedito esto, yo lo único que quiero es que se lea lo que vamos a votar.
Pues, ¿sí? ¿Ah? ¿Qué va a leer? Por
el... Entonces, no sé si lo pueden leer por mientras, para ver si eso claro. Soluciona el tema. ¿O ustedes tienen una propuesta alternativa?
Lo que se hace es tomar la idea de las indicaciones que están presentadas. Entonces ahí no tenemos ningún problema reglamentario. Pero tienen que proponer una redacción.
Necesitamos una redacción. No es problema redactar. Vamos a darles tiempo para que lo vean. Que no está a propósito de esto. De esto, en esa parte
está a propósito de reserva nacional,
reserva
marina, no, pero esta indicación trae todo este proceso, es un copy paste de la reserva genética metida en la reserva nacional. Se quedó como a ver, se me está planteando lo siguiente. A ver, señores y señores senadores, pido por favor que me guarde los diálogos, porque quiero hacer una... Alejandro, mire, lo que pasa es lo siguiente. Me han hecho presentar algunos senadores que no tenemos todas las indicaciones que se presentaron hasta las 12 ordenadas. Entonces estamos súper desordenados, no por culpa nuestra, sino porque todavía no se ha podido hacer el... compaginar, digamos, todas las indicaciones. Por ejemplo, en este tema todavía no sabemos si la indicación del senador Jorda resuelve en el tema o hay que hacer otra redacción, y hemos tenido este tema 3 veces en esta sesión. Entonces se me ha propuesto que dejemos hasta acá la sesión y que el próximo lunes, con todas las indicaciones, podamos ir resolviendo.
El ejecutivo para el lunes, y al respecto particularmente del tema de la reserva nacional, ya poner genético es un tema importante porque incorpora el tema marino también. Pero quiero decir, no está en la legislación internacional este tema de la reserva genética. Yo quiero recordarle al Ejecutivo, a todos nosotros, que Chile ha innovado siempre en esta materia, o sea, una investigación que perdure y vaya hacia el futuro. Está claro que todo lo que viene del tema genético, en la protección del futuro de la reserva. Entonces, veamos con esa información si el Ejecutivo nos puede traer.
Sí, y a propósito de que alguna de las asesoras, por su intermedio, presidente, me hablaba que ¿cómo te llamas tú?
Disculpe, Elizabeth Soto, de Fundación Terro.
Ah, ya. Que me decía de que cuando hablamos nosotros reserva tiene que señalar terrestre y acuático.
Eso lo señaló el Ejecutivo, presidente.
Sí. Ah, ya.
Así es. Alejandra, ¿usted quería
meter? Sí, presidente. Que en el contexto de la indicación del senador Corbat, señalada como artículo 19 en el marco de las reservas nacionales, hay un segundo inciso en el que creo que es redundante y lo que podríamos acoger para resolver esta materia, si estuviese de acuerdo toda la comisión, es incorporar la diversidad genética en el ámbito.
Biológica, especies de hábitat, ecosistema y diversidad genética.
Hábitat, especies y diversidad genética.
Es que algunos senadores me están con toda razón diciendo que no se puede legislar si no tenemos una redacción.
Okay.
Y por lo tanto, vamos a atacar la sesión. Y el próximo lunes, con las indicaciones, vamos a seguir listos. Bueno, a ver si cumplió los quietos de la sesión será.
Navarro reflexiona. Voy a llamar a los lectores de Molesco a preguntarle.
Yo te voy a pedir.